Vamos a acercarnos unos minutos a una de esas grandes cuestiones que marcan buena parte de la actualidad, como es la crisis climática y sus consecuencias. Unas consecuencias que van mucho más allá de lo que vislumbrábamos hace unos años, cuando empezábamos a oír hablar de cambio climático y calentamiento global, cuando creíamos que la subida del nivel del mar o la extinción de especies animales iban a ser los grandes efectos de esta crisis. Poco a poco hemos empezado a ver, o ya estamos viendo, que el agotamiento de los recursos fósiles del planeta no está llevándonos a repensar nuestro consumo, ni mucho menos, sino que está empujándonos a injustos expolios de recursos de países con menos poder y a grandes conflictos geopolíticos, violentos muchísimas veces. En este contexto no es de extrañar que mucha, o que hasta la mayor parte de la población, pues prefiera esperar que sea la innovación y la tecnología las que vengan a solucionarnos el problema, soñando con muchas ganas y con mucha fuerza y con mucha fe incluso, que inventen algo que nos permita el mismo nivel de consumo energético actual, seguir gastando lo mismo o más, pero sin contaminar el medio ambiente y sin generar guerras. Algo inventarán, ¿no?, que solemos pensar hacia nuestros adentros. Pero, ¿es esto realista? ¿Pueden desarrollarse las renovables sin maltratar a terceros países, sin acabar con los recursos y sin contaminar? Bueno, Manuel Casal Lodeiro es activista, es divulgador en cuestiones energéticas y ecosociales y presenta estos días un libro muy interesante que se llama Las verdades incómodas de la transición energética. Está unos minutos con nosotros. Egunon, buenos días.
Egunon.
Hola, ¿a qué se refieren exactamente, Manuel, cuando hablan de transición energética? Esto que suena tan bien.
Claro, es que ese es el quid de la cuestión, ¿no? Que nos están vendiendo con esa terminología. Pues en teoría, lo que yo creo que la mayoría de la gente entiende es que vamos a cambiar de energías, porque las energías que utilizamos ahora mayoritariamente, que son las energías fósiles, con un poquito de renovables, también con un poco de nuclear, pues que de todas ellas, excepto las renovables, las tenemos que abandonar y las vamos a sustituir, es decir, vamos a cambiar, es como quien cambia una batería estropeada a un coche, pues se quita y se pone otra y vamos a seguir circulando, digamos, en esta sociedad exactamente igual que hemos venido haciendo hasta ahora, y eso pues es una falacia, es un engaño. Y es, bueno, incluso hay gente que lo llama una estafa, ¿no? Porque, claro, aquí nos están encaminando y se está dedicando muchísimos recursos públicos, también privados, pero, claro, nos duele más lo público, ¿no? Y se está metiendo mucho dinero en algo que no es lo que nos están vendiendo.
Claro, esas energías renovables, es verdad que ahora mismo son la esperanza para buena parte, ¿no?, de la población, que decimos, jo, es que sería lo perfecto, ¿no?, una energía que no se acaba y que no contamina, pero claro, para poner en marcha esa energía renovable de forma global y para que pueda suponer el mismo nivel de energía que gastamos actualmente, también va a necesitar de minerales, que parece que esto se nos escapa.
Claro, porque una cosa son las energías, como el sol, que a efectos humanos pues es eterna, es inagotable, y otra cosa es los aparatos industriales con los cuales pretendemos captar esa energía solar y transformarla principalmente en energía, aunque bueno, también hay otras maneras de aprovecharla, pero principalmente, pues ya vemos, nos están llenando pues en el sur de la península ibérica con fotovoltaica y en el centro, y en el norte pues también tenemos muchísima eólica, ¿no? Pues tanto en Galicia, donde vivo yo, como pues bueno, por toda la cornisa cantábrica, pues es omnipresente, ¿no?, en todos los montes, esos aerogeneradores. Que esos aerogeneradores, esas placas fotovoltaicas, no son renovables. Ese es el gran problema. Hay que construirlas con minerales que muchas veces son escasos, hay que construirlas y transportarlas, incluso mantenerlas cuando se estropean, quemando energía fósil, quemando mucho petróleo, quemando carbón. Es decir, es muy conocido la paradoja de que para instalar placas fotovoltaicas en Europa hay que comprarlas a China, donde se fabrican quemando carbón en las centrales térmicas. Claro. Entonces, claro, ahí hay mucha insostenibilidad oculta detrás de la palabra renovable. que es muy engañosa.
Ya. A nivel de geopolítica, estos días hablaban también desde la Unión Europea, dicen que no quieren depender de minerales que vengan desde China, pero al final de algún país vamos a tener que depender si queremos seguir empeñados, ¿no?, en seguir utilizando esos minerales para seguir produciendo esa energía. Vamos a depender de otros países.
Claro, es que Europa está en una situación muy mala porque a nivel geológico pues tiene muy poquitas de las cosas que hacen falta para construir todos estos elementos no renovables que nos sirven para captar las renovables, ¿no? Pues se está hablando de muchos minerales, se suele hablar mucho de las tierras raras que están muy concentradas en China y que precisamente estos días estaba utilizando China un poco como arma geopolítica, ¿no?, en la guerra comercial con Estados Unidos, y claro, es que Europa no tiene nada de esto. Tenía algunos combustibles fósiles, pero bueno, se han ido agotando, otras minas se han cerrado porque, bueno, pues sabemos lo que contamina, el quemar carbón, ahora estamos quemando, bueno, hemos sustituido unas energías fósiles que venían de Rusia por otras que vienen de Estados Unidos, de otros países, y ahora se está mirando mucho hacia el sur, se está mirando mucho hacia África, que es lo que tenemos más cerca, y bueno, también está en juego supuestamente en Ucrania, incluso en Oriente Próximo, ¿no?, que es una zona tan conflictiva, pues también hay yacimientos de tanto de energías fósiles que no se están dejando de consumir, que esa es otra de las grandes falacias que si quieres comentamos, pero en resumidas cuentas, Europa, si quiere seguir manteniendo o intentando, que es imposible, mantener los niveles de consumo que tenemos ahora, tendremos que echar mano y ya las propias instituciones están hablando de acaparar. Están hablando de acaparar y no es solamente Trump con sus órdenes de, bueno, vamos a acaparar todos los minerales para hacer nuestra transición, sino que la propia Agencia Internacional de la Energía, que supuestamente es un organismo neutral, aunque bien es cierto que depende de la OCDE, que es la organización que representa a los países más ricos del mundo, pues ya hace años que está diciendo, ojo, que estos minerales no van a llegar para todos y más vale que los países interesados se pongan las pilas y los acaparen directamente. Están hablando de eso y, lógicamente, eso profundiza mucho el colonialismo que nunca hemos abandonado. Aunque los países del sur sean, digamos, en teoría, soberanos e independientes, pero les estamos obligando a un extractivismo tremendo para abastecer al norte rico de esos minerales. Entonces, es lo que se llama el colonialismo verde, que de verde no tiene nada, pero bueno, se hace con la disculpa de que necesitamos hacer esa transición. Entonces, claro, a mí cuando me hablan de transición justa y de lo único que hablamos es de cerrar una térmica aquí o una mina de carbón en Asturias o en León, pues a mí me irrita mucho, porque realmente la injusticia está en primer lugar en esos países que estamos expoliando, ¿no?
Claro, no parece una transición muy justa, ni parece una transición de todos modos muy factible a la larga, ¿no? Quiero decir, incluso aunque funcionara, aunque pudiéramos pasarnos a la renovable, aunque pudiéramos poner todas las centrales fotovoltaicas, eólicas, y nosotros seguir funcionando con el mismo nivel de gasto energético en base a todos esos minerales que habremos comprado o aprovechándonos de todos esos países, incluso dado ese caso, también se acabarán. Quiero decir, tampoco va a ser indefinido, ¿no? No va a ser infinito.
Sí, sí, de hecho se va a acabar muy pronto. O sea, en primer lugar es muy discutible que estos elementos que llamamos energías renovables, que realmente son sistemas de captación no renovables, hay muchas dudas de que puedan llegar al nivel de consumo tan desaforado que tiene pues esta sociedad industrial globalizada, ¿no? Pero bueno, aun partiendo de que lo consiguiésemos, ten en cuenta que un panel fotovoltaico, un aerogenerador, no tienen una vida útil más allá de 25 años. O sea, esto duraría una generación y la generación siguiente se encontraría con que ya no le quedan combustibles fósiles con los que construir la siguiente generación de sistemas de captación. Y claro, todo esto no se puede fabricar, es decir, las centrales, es decir, los polígonos eólicos, los polígonos fotovoltaicos no se fabrican con energía renovable. Entonces, bueno, puede ser una buena idea dedicar los últimos combustibles fósiles a transformar totalmente el metabolismo energético de nuestras sociedades para poder vivir a partir de las energías renovables, pero desde luego, si queremos que eso sea sostenible, necesitamos hacerlas de otra manera, es decir, otro tipo de sistemas de captación que no necesiten reemplazarse cada 25 años quemando otra vez petróleo, quemando otra vez gas, quemando más carbón, porque eso no es sostenible y porque efectivamente los minerales se pueden agotar muy rápidamente. Entonces, claro, existen otro tipo de maneras de aprovechar las energías renovables que de hecho son las que hemos utilizado durante toda la historia humana hasta que empezó la revolución industrial, es decir, aprovechar el viento, el sol, ya se sabía hacer de maneras mucho más locales, aprovechando la energía de una manera más mecánica, utilizando madera, piedra, utilizando para crear las infraestructuras. Entonces, ahora con todo lo que hemos avanzado en conocimiento, se podrían generar otro tipo de energías renovables que no fuesen tan consumidoras de minerales y de combustibles fósiles y que permitiesen mantener, eso sí, eso es lo principal de esta transición, si la queremos hacer realista, y con unos niveles energéticos de consumo mucho menores y repartidos con justicia en todo el mundo. Es decir, no vale que nosotros sigamos manteniendo modos de vida imperiales, como se suelen denominar, a costa de empeorar incluso más el nivel material de vida que tienen en otros países.
Manuel, mucha gente te dirá que es que eso no quieren, que no están por la labor de consumir menos, ¿no? O de cambiar nuestros modos de vida.
Claro, pues,
que ahí viene lo duro.
Pues que sean conscientes que eso lo van a hacer no solo a costa de otros pueblos, no solo a costa de otras especies, porque hay mucha destrucción ecológica con este sistema extractivista, sino también a costa de sus hijos, sus nietas, es decir, las siguientes generaciones que ya no van a tener esos combustibles, ya no van a tener esos minerales, porque los hemos gastado en una generación, y eso, claro, tiene unas repercusiones éticas muy fuertes y que nos tocan muy cerca, porque, claro, los que somos padres, lo puedes directamente proyectar en tu gente, ¿no? Y, ¿sabes? Porque a veces, claro, ojos que no ven, corazón que no siente. Ah, mira, que se está destruyendo no sé qué selva en Indonesia para hacer biocombustibles. Ah, pero mira, yo estoy aquí con mi coche con biocombustibles o con mi coche eléctrico y no veo las consecuencias. Ese es uno de los grandes problemas de la globalización, que no vemos las consecuencias de nuestro consumo. Entonces, ahí, claro, tenemos que hacer mucha labor, ahí los medios de comunicación tenéis un papel fundamental para trasladar lo que nos están diciendo la gente de ciencia, científicas y científicos, de que esto no puede continuar, que lo primero que tenemos que hacer es reducir nuestro nivel material de vida, que eso no quiere decir vivir peor, ojo.
No, es verdad que lo seguimos ligando un poco a eso y no tiene por qué ser así. Manuel, es verdad que esto lo hilo también con otra idea troncal de tu libro, que es que, claro, no sé si en los pequeños es verdad que les estamos dejando una patata caliente bastante ingrata, sino que igual lo que pasa es que tenemos mucha confianza en las nuevas generaciones, que es algo de lo que también se habla, que ya se ha denominado tecnooptimismo. Igual que creemos que nuestros hijos van a jugar en el Atlético cuando sean mayores, creemos que van a desarrollar una tecnología mágica que va a hacer que podamos seguir a todo trapo, ¿no?, consumiendo energía, porque algo inventarán, ¿no? Tenemos un poco asumido eso.
Claro, sí, hay varios problemas, pero el principal, te diría yo, que es el que uno que suelen poner sobre la mesa Alicia Valero y Antonio Valero, que son unos de los mayores especialistas que hay en Europa, son de la Universidad de Zaragoza, y ellos han analizado mucho el tema del agotamiento material, el agotamiento mineral del planeta, y ellos nos dicen que aunque encontrásemos esa fuente de energía maravillosa, se habla muchísimas veces pues de la fusión nuclear, ¿no? Que nunca llega, siempre está a la vuelta de la esquina desde hace medio siglo y nunca llega, pues imagínate que se lograse explotar eso o cualquier otro milagro tecnológico. Bueno, ellos nos dicen, sería algo terrible, porque nos permitiría extraer minerales de una manera muchísimo más profunda, muchísimo más destructiva, y dejaríamos el planeta convertido en lo que ellos llaman Tanatia, un planeta muerto durante en el cual toda la concentración mineral habría desaparecido. Habríamos extraído hasta el último gramo de litio, de cobalto, de cobre, de todo, gracias a esa energía maravillosa, y sería peor el remedio que la enfermedad. Entonces, ojo, porque incluso en el caso de darse ese milagro energético, tendríamos un desastre mineral y, por supuesto, natural. Destrozaríamos el medio ambiente. Dicho lo cual, hay que decir que, claro, todo ese tecno-optimismo y de que algo inventarán, pues tiene sus problemas, porque la tecnología no es energía. Es decir, podemos inventar muchas tecnologías, pero lo que necesitamos son energía. Y, por otro lado, también, digamos, la invención humana tiene sus límites. Y esto es lo que se llaman los retornos decrecientes de la inversión. Esto se puede ver en cualquier tipo de ámbito científico, de las ingenierías, que es el ámbito que vengo yo, que al principio, cuando se empieza a desarrollar un campo, imagínate, pues el de la eficiencia energética, pues enseguida, con poca inversión de personal en las universidades, de dinero, se consiguen grandes avances. Pero a medida que va desarrollándose ese campo científico o de la ingeniería, cada vez te cuesta más conseguir mejoras equivalentes. Es decir, cada vez tienes que meter más dinero, más energía, más personal para conseguir cada vez, digamos, avances mejores en la eficiencia. Entonces, eso también tiene sus límites. Se llega a un momento en el cual ya no te compensa porque ya no puedes descubrir nada más, ya no puedes mejorar más. Pues este tipo de motor, ¿no? Por ejemplo, por los motores eléctricos o la electrónica, incluso todo se enfrenta a sus límites. Entonces, eso, desde el punto de vista científico, también hay que ser realistas. Podemos inventar, pero también, o sea, eso también se acaba. Es, digamos, también un recurso finito, ¿no?
Pues la verdad es que sí que estamos siendo de un optimista temerario, ¿eh? Cuando menos, e injusto, eso como mínimo, con esto que se ha venido a llamar la transición energética. La verdad es que es un asunto que nos toca muy, muy de cerca. Además, atañe, como estamos viendo, a muchos asuntos que marcan la actualidad, no solamente al meramente tecnológico o el de la transición o el de la energía, como vemos, está teniendo implicaciones a nivel internacional. Pues Manuel Casal Lodeiro, consultor, divulgador, coordinador del Instituto y miembro fundador de la Asociación Véspera de Nada por una Galicia sin petróleo y autor de este libro del que estamos hablando, Las verdades incómodas de la transición energética, altamente recomendable, como veis, con muchísimos datos, muchísima información. Muchas gracias por atendernos esta mañana.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.